Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Santo es el Señor. Vayamos al libro de Jonás. Libro de Jonás. Bendito sea el nombre de Cristo. Jonás, capítulo 1. Leemos la palabra del Señor en el capítulo 1 del libro de Jonás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Señor y Padre nuestro, alabamos y glorificamos tu nombre, te damos gracias por esta noche que nos concedes el privilegio y esta oportunidad de tener tu palabra con nosotros. Gracias, Señor, por la misma. Gracias por la lumbrera que es a nuestro camino, Señor. Gracias porque es lámpara a nuestros pies. Una vez más rogamos que a través de la palabra nos hables a nuestros amigos, Señor, aquellos que nos puedan ver o escuchar a través de este medio de comunicación. Si hay alguno en la noche de hoy aquí que todavía no te conoce o todavía no ha hecho un pacto contigo, que esta sea la noche de pactar contigo, Señor, noche de arrepentimiento, noche de salvación. En el nombre de Jesús, glorifica a tu Hijo, sanando, salvando, operando milagros, Dios amado. En el nombre de Jesús oramos creyendo, amén y amén. Pueden sentarse, mis amados. Gloria a Dios. Santo el Señor. A manera, el tema de esta noche va a ser la ciudad que Dios quería salvar. Cuando Dios, a manera de introducción, amado, brevemente, ¿verdad?, quiero señalar que para Dios no hay límites, que Dios no tiene fronteras para hacer que su plan de salvación se manifieste. Cuando Dios quiere salvar, Dios rompe los patrones, Dios rompe con los programas que los hombres, que las naciones puedan tener. Dios rompe con todo eso para hacer su propósito y su plan de salvación. En esta noche, bendito sea Dios, yo quiero brevemente hacerle memoria a ustedes de esta historia que ustedes conocen bien. Esta es una historia que la conocen hasta los niños de la iglesia, porque ¿dónde no se ha hablado de Jonás? ¿Dónde no se ha hablado de Jonás? Se han hecho películas, se han hecho documentales. Nosotros, la iglesia, a los niños de escuela bíblica se les enseña esta historia. Pero más que una historia, yo quiero que usted lo vea también como un libro profético, también como una advertencia, también como un llamado, y por sobre todas las cosas, aquel que no conoce a Dios, como una oportunidad que Dios te da para que puedas conocerle, para que puedas servirle. Porque el Dios al cual nosotros servimos es el Dios de las oportunidades. ¿Cuántos dicen amén? Dios es Dios de oportunidades. Y por eso en esta noche estamos aquí. Bendito sea el Señor. Fíjense ustedes, amados míos, que esta historia bíblica tiene como marco y como escena, primero vamos a tener a este hombre llamado Jonás, el que Dios llama para ir a predicar su palabra. Pero que independientemente de lo que este hombre pudiera tener en su mente, de lo que estuviera razonando, de lo que él estuviera pensando, por el hecho de que el llamado no era tan fácil. Cuando usted hace un estudio un poquito sobre este territorio, quiénes eran los asirios, y por supuesto la capital Nínive, usted va a encontrar que esa gente era bien buena gente. Eran gente bien malitos, hermano, ¿sabes? Eran gente terrible, pero terrible, terrible. Eran gente malo de verdad. Eran crueles. Eran gente crueles. Eran gente que eran capaz de cualquier cosa. Fueron enemigos todo el tiempo. Tuvieron batalla y guerra con los israelitas. Así que imagínense ustedes, ahora Dios llama a este hombre. Se dice que el único profeta galileo era Jonás. Y Dios lo llama para ir a predicarle a aquellos que habían sido enemigos de Israel y que eran gente tan crueles y tan malos. Entonces, yo quiero que usted ponga el escenario del profeta que Dios llama ante la realidad de la ciudad a la cual Dios quería salvar. Dos cosas muy importantes. Cuando Dios quiere salvar, miren hermano, el hombre de Dios, el profeta de Dios, el que Dios llama, el misionero, como decía la hermana Rosa, no puede poner entre medio las situaciones negativas que puedan haber, porque el plan de Dios es salvación. ¿Cuántos dicen amén? Me explico. Si Dios te envía a predicarle al criminal más grande que haya, lo primero que uno va a pensar es a ese hombre. ¿Quién le habla a ese hombre? Si Dios te llama a predicarle al ateo más grande, lo primero que va a venir a la mente de uno es, ¿pero cómo yo voy a llegar a él si ese hombre es tan malo? Bendito sea el Señor. ¿Cómo yo voy a llegar a él? Lo primero que va a venir, ¿verdad? Pero entonces yo quiero llevarte en esta noche a la realidad del amor de Dios, de la misericordia de Dios, que mire, para Dios salvar hay que echar a un lado, para que Dios se manifieste y se glorifique, todas aquellas cosas que a nuestra mente puedan venir, que parezcan negativas, para que nosotros no cumplamos el plan y el propósito que Dios quiere cumplir en favor de una nación, de un pueblo. Déjeme decirle, esta palabra es profética. Cuando usted la analiza, esta palabra es profética, porque no solamente es la historia de Jonás y la historia de Asiria y la historia de Nínive. Cuando usted trae esto a la realidad de los pueblos, de las naciones de hoy, déjeme decirle, hay gente tan mala, tan difícil, hay pueblos apartados de Dios, hay naciones apartadas de Dios, hay reyes apartados de Dios, hay presidentes apartados de Dios, hay hombres que no quieren saber del Señor. Sin embargo, la misericordia y el amor de Dios sigue ahí. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Porque cuando el pecado abunda, la Biblia dice que la gracia sobreabunda. Qué bueno es Dios, gracias al Señor por eso, ¿verdad, hermano? Gracias al Señor por eso. Y yo le decía a ustedes el domingo, si no fuera por la misericordia de Dios, nosotros no estuviéramos aquí. Pero el amor de Dios es tan grande que nos da la oportunidad y el privilegio de poder estar aquí. Así que ahí estaba el llamado y ahí estaba el siervo del Señor. Y el hombre, si vamos a la realidad, pudiéramos decir, bueno, tenía una buena razón para él no ir allí. Si lo vamos a ver en base a lo que eran los asirios y a lo que era esa capital. Y ustedes saben que casi todos los lugares, hermano, casi todas las capitales del mundo, usted va a ver que es una realidad. Las grandes urbes, como se le llaman, es donde se concentra la mayor maldad. Ahí, en las grandes capitales. Cuando usted menciona las grandes ciudades del mundo, todas las ciudades, las que sean, las repúblicas, los países, siempre se menciona la capital. Y cuando usted visita alguno de esos lugares, usted ve que ahí se concentra la mayoría de la gente. Pero a mayor cantidad de gente, mayor pecado, más maldad. Cuando se habla de Puerto Rico, ¿a dónde se refiere la gente que está allá cuando se habla de Puerto Rico? A San Juan, Puerto Rico. Ahí está la gran urbe. Ahí está la gran urbe. ¿Eh? Cuando se habla allá de Nueva York, los que conocen y han ido a Nueva York, la ciudad que le dicen la ciudad que nunca duerme. La ciudad que nunca duerme. Porque lo mismo es estar a las 12 de la noche allí. Usted está a las 12 de la noche y las 12 de la noche es las 12 del día. Porque el movimiento de gente, el movimiento de todo, de tráfico, de todo, es exactamente las 12 del día. Allí no hay momento de descanso. Esa es la ciudad, le llaman la ciudad que no duerme. Ciudad que no duerme. Y así sucesivamente, cada una de las grandes ciudades del mundo tiene su capital. Y esa capital, usted ve donde se concentra la gente. Usted va a la República Dominicana, y vaya a la capital, Santo Domingo. Los que han ido a Santo Domingo saben el ambiente tan terrible que hay ahí en la capital. Eso es algo que usted no encuentra ni por dónde pasar. La concentración de gente. La concentración de gente es tremendo. Cruzar, ahí está Raúl y Anita que han ido mucho para allá. Cruzar Santo Domingo a las 12 del mediodía, hermano, eso es algo que es tan terrible que uno desea hasta bajarse mejor y caminar, porque cruzar eso es miles y miles y miles y miles y miles de vehículos y motoras y cuantas cosas. Ahora, ¿se podría imaginar usted, hermano, si hay tanta cantidad de gente, cuánta maldad hay ahí? Vaya al condado. Vaya a las calles de San Juan. Otra ciudad, por lo menos de Puerto Rico. Vaya a Mayagüez y usted vea, una ciudad grande. La concentración. Vaya a Ponce y usted vea. La concentración. Entonces, imagínese eso ante la realidad de lo que era Asiria y lo que es su capital Nínive. Ahí estaba toda esa concentración de gente, pero ahí estaba, hermano, el pecado en abundancia. Ahí estaba la crueldad en abundancia. Ahí habían ladrones, ahí habían criminales, ahí habían asaltantes, ahí había gente que no le importaban los niños. Algo parecido así como el tiempo que vivimos, ¿verdad? Cualquier parecido, diría alguien por ahí, es pura casualidad. No es pura casualidad. Es que los tiempos son proféticos. Es que la maldad ha seguido, hermano, en creciente. Ha seguido en abundancia. Bendito sea el Señor. Pero yo quiero decir en esta noche, en el nombre de Cristo, aunque nuestra ciudad vaya creciendo la maldad, aunque la ciudad del mundo vaya creciendo la maldad, el amor de Dios todavía está. Todavía Dios quiere salvar. Porque la gente usa muchas veces de excusa esa realidad para no buscar a Dios, para no servir a Dios. Pues mire, Dios quiere salvarte. No importa, yo tengo una expresión muy que la he hecho muy mía y la uso aquí, la uso en la calle. Por más alto, por más profundo, por más ancho que tú hayas ido en pecado, el Dios del cielo es amplio en perdonar. Y Dios quiere salvarte. Esa es una realidad, aleluya, que no la puede negar nadie. Dios quiere salvar al hombre. Todavía la puerta está abierta. Y aunque para esta ciudad, volviendo a Nínive, volviendo a Siria, aunque para esta ciudad, para esta capital, para esta nación, para este pueblo, había comenzado lo que nosotros podemos llamar, lo que llaman allá en Cabo Cañameral, cuando iban a lanzar un cohete de esos, la cuenta regresiva. ¿Recuerda la cuenta regresiva? Del 10 al 0. ¿Ah? Del 10 al 0, gloria al Señor para siempre. Alabado sea Dios. Había comenzado y comenzaría esa cuenta regresiva, hermano. Gloria al nombre del Señor. Una cuenta que era, aleluya, de 40 días. Del 40 al 0. Cuenta regresiva. Proféticamente hablando, para aquella nación, para aquella ciudad, había el cielo, Dios había proclamado una cuenta regresiva. Mi alma alaba la gloria del Señor. Mi alma alaba la gloria del Señor. Gloria al nombre de Cristo, aleluya. Santo es Dios. Para aquella ciudad, aleluya, siento, hermano, la presencia del Señor en esta noche. Alabado sea Dios. Para aquella ciudad había comenzado una cuenta regresiva. Como muchas veces también para gente comienza una cuenta regresiva. Pero la misericordia de Dios está ahí. Y Dios puede, alabado sea Dios, interrumpir. Porque si tú le entregas tu corazón, aleluya. Hermano, si una nación se humilla, Dios puede interrumpir esa cuenta regresiva. Yo lo creo, hermano, gloria a Dios. Si un pueblo se humilla, Dios puede interrumpir esa cuenta regresiva. Aunque ya esté para dar el último número de la cuenta regresiva, Dios puede interrumpirla. Porque Dios es amor. Porque en su bondad Dios está dispuesto. Gloria al Señor. Aquella cuenta regresiva era un cumplimiento profético, mis amados hermanos. Y se pudieran preguntar a alguna gente en este tiempo si hay esperanza cuando la cuenta es regresiva. Yo quiero decirte que sí. Mientras haya una iglesia, mientras haya misioneros, mientras hayan hombres y mujeres dispuestos a decirle, señóreme aquí, yo estoy dispuesto a ir, yo estoy dispuesto a ir a residencial. Mientras haya mujeres como Olga y como el grupo misionero que están dispuestos a ir a los residenciales, a las calles de nuestro país, a decirle a la gente, aleluya, todavía hay esperanza, Dios puede salvarte, Dios te ama, Cristo quiere tratar contigo. Hermano, nosotros tenemos que decir que hay esperanza para el hombre, para el hombre. Alabado sea Dios. Ahora yo quiero decirte, amigo, pronto la iglesia se va. Cuando la iglesia desaparezca de este escenario, de esta tierra, entonces sí es verdad que las cosas van a ser difíciles. Pero todavía hay oportunidad. Todavía hay oportunidad. Todavía hay oportunidad. Dios quiere salvarte. Dios quiere llegar a tu vida. Dios quiere llegar a los tuyos. Todavía hay esperanza. Gloria al Señor. Oh, amados míos. Y aunque la esperanza para Nínive recaía, óigame esto con detenimiento, porque puede ser la realidad de nuestra tierra. Esta puede ser la realidad de nuestra tierra. Oiga, la esperanza de Nínive, de los habitantes de Nínive, de esa capital, de ese suburbio, recaía nada más y nada menos en el llamado que Dios le estaba haciendo a un hombre. Hermano, esto es algo bien serio y esto es algo bien, pero que bien de mucho peso. ¿Por qué yo estoy diciendo esto? Porque la esperanza de esta tierra, de este país, recae sobre la iglesia. La iglesia, nosotros, usted y yo, somos los llamados a decirle a la gente que todavía hay oportunidad y que la esperanza de todos los pueblos y de todas las naciones se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. El problema estaba y estuvo en que hay un profeta que en ese momento pudiera representar ante la realidad de él la iglesia durmiente de este tiempo. Yo quiero hablar con la libertad. Ahí nosotros transmitimos y por internet. Yo no sé cuánta gente nos escucha y las grabaciones y todo. Pero la realidad es que hay una iglesia que está durmiendo. Yo tengo una responsabilidad también. Mire, Jonás tuvo su responsabilidad profética. Esta iglesia tiene la suya y yo tengo la mía también. Y todo aquel que predica la palabra de Dios tiene una responsabilidad profética de decir unas verdades y decir una palabra. Jonás estuvo en un momento en negación. Y su negación, ustedes la conocen bien, estaba basada en el conocimiento de la misericordia de Dios. Bajo ese conocimiento del amor de Dios, de la misericordia de Dios, Jonás estuvo en negación. Cuando recibió el llamado de Dios, Jonás no obedeció el llamado de Dios. Esto representa también la iglesia. Jonás representa a la iglesia de este tiempo. Jonás representa quizás a muchos pastores de este tiempo que están durmiendo. Alaba lo que Cristo vive, esto es duro decirlo, pero yo tengo que decirlo. Jonás representa a muchos evangelistas que están durmiendo. Jonás representa a muchos líderes que en el día de hoy duermen el sueño de la indiferencia ante la realidad del escenario profético que vive el mundo. Todo lo que está pasando, todo lo que sucede, decía Rosa ahorita, y el cumplimiento de Mateo 24, todo el escenario, hermano, es que está indicando que la iglesia pronto se va de esta tierra. Sin embargo, hay un liderato durmiendo y hay una iglesia durmiendo el sueño de la indiferencia. Hay algunos como Jonás pensando, si entro en más profundidad con Dios o me quedo como estoy. Hermano, el escenario está tan adelantado proféticamente que aquí no hay para pensarlo mucho. Aquí no hay para pensarlo mucho, aquí hay que entrar, aquí hay que llenarse de Dios, aquí hay que estar en lo que tenemos que estar haciendo la voluntad del Señor, para que seamos bienaventurados, que cuando Él venga nos encuentre haciendo así. Que seamos bienaventurados para que cuando Él venga nos encuentre haciendo la voluntad del Señor. Sin duda alguna, hermano, Nínive es representativo de un mundo perdido que estaba balanceándose al borde de la condenación y la destrucción, como está balanceándose el mundo ahora mismo, nuestra tierra. Mire, nosotros acabamos de ver en nuestro país, y ahorita Glenda hacía mención de ello, y creo que Adalberto, acabamos de ver lo que es la misericordia de Dios para nosotros. Todo el mundo tiene que decir que mucho Dios nos ama. La iglesia lo decimos. Pero vea, mucha de la gente y de los periodistas y de la gente que habla, comentaristas y de los líderes que hablan, vean a ver, hermanos, si en algún momento usted va a ver que muy pocos de ellos reconocen que Dios nos ama. Toda la importancia se la dan a la madre naturaleza. Óigalo, así es que hablan, usted los ha oído hablar. La madre naturaleza. Y la naturaleza, por no darle la gloria a Dios, ¿qué le cuesta, señoras y señores? Denle la gloria a Dios, el que lo hace es el Señor. Si se llenan los embalses es por la misericordia de Dios. Lo que ustedes llaman la madre naturaleza, quien la hizo y quien la controla es el Dios de los cielos. Ella no se controla por sí sola. Levanta la mano y alaba la gloria del que vive. Quien le dice a las nubes, muévanse allí a esa tierrecita y echen agua allí que les hace falta, es Jehová Dios de los ejércitos. Ellas no se mueven por moverse sola. Quien le dice al sol, aleluya, échate a un lado, es el Dios todopoderoso. Es Jehová. Si ustedes no quieren reconocerlo, hay una iglesia que está dispuesta a seguir diciendo, Señor, por tu misericordia. ¿Cuánto levanta su mano y adora la gloria de Dios? Pero ¿verdad, hermano, que esa es la realidad? ¿Cómo la gente no quiere reconocer que Dios es el que está al mando y que Dios es el que tiene el control? Gracias al Señor, y lo acabamos de ver y lo seguimos experimentando. Pero no se duerman ahí, como decía Jorge el domingo pasado, no se duerman en la paja, que nuestra tierra está en una cuenta regresiva también, ¿sabe? Que los países del mundo están en una cuenta regresiva, que las naciones del mundo están en la cuenta regresiva, porque los juicios de Dios van a ser derramados sobre la tierra, guste a la gente o no le guste, los juicios de Dios van a ser derramados. Claro que sí, hermano, porque la misma naturaleza que ustedes llaman gloria al Señor, y me diciéndole al Señor, ven Señor Jesús. Gloria al nombre de Jesucristo. Alabado sea Dios. Así que este mundo está balanceándose, hermano. Y sin duda, estamos en la balanza entre la condenación y la destrucción. Pero la iglesia estamos para hacer un llamado a la gente y a decirle, el mundo va camino al precipicio, el mundo va camino a la destrucción. Los juicios de Dios están, aleluya, por derramarse y están derramándose, no por derramarse, están derramándose sobre las naciones, sobre los pueblos del mundo. Sin embargo, si tú te agarras del Señor, tú tienes la oportunidad de salvación, tú tienes la oportunidad de tener la bendición de ser hecho un hijo de Dios, de poder proclamar la grandeza de Dios aún en el día malo. Aunque en el día difícil, mire, aunque la condición del profeta, en este caso Jonás, era un poco rebelde y era un poco desobediente, bendito sea el Señor, y por eso la Biblia dice que cuando se le dijo y el Señor le habló de que fuera a Nínive y pregonara, él se fue a Jope, dice la Biblia. Independientemente de todo eso, este hombre empezó a alejarse de la voluntad de Dios y del propósito de Dios, y se descarrió, hermano, eficazmente de lo que Dios quería para él, pero también para esa nación. Y eso pasa muchas veces cuando también la gente empieza a descarrilarse. Por eso yo le dije ahorita que Jonás, aunque también es un tipo de Cristo, por lo sucedido con él en el gran pez, aunque es tipo de Cristo, pero también tenemos que decir que Jonás tiene un mensaje para la iglesia. El profeta, que en un momento dado se torna un poco como un rebelde, desobediente, ese que no quiere hacer la voluntad de Dios, ese hermano mío que se balancea entre la indiferencia, alabado sea el nombre del Señor, el que en algunas veces se fue bajo el descarrío de la voluntad de Dios para entrar en otro escenario que no es el que Dios quiere. El que Dios quería era que él cumpliera con el propósito, que él fuera. Sin embargo, él no fue. Ahí está la Biblia y Dios no le tapa verdades a nadie. Ni de los más grandes siervos de Dios que hay en la Biblia, Dios tapó verdades. David era un hombre tremendo conforme al corazón de Dios. Cayó de la gracia de Dios, adulteró, y ahí aparece, lo dice. Dios no le tapó el pecado a David. No se lo tapó. Moisés fue un siervo de Dios tremendo, tremendo hombre de Dios, tremendo llamado del Señor, y a la hora del Señor darle su reprendida, lo reprendió también, porque Dios no tiene nenes lindos. Dios no tiene nenes lindos. A la hora de la verdad, Dios disciplina. ¿Cuántos creen eso, hermano? ¿Cuántos creen que Dios disciplina? Mire, se lo voy a probar por la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Capítulo número 12 del libro de Hebreo. Verso 4 del capítulo 12. Que hay gente que piensa que Dios es tanto amor y tanto amor que no disciplina. Pues mire, la Biblia dice que Dios disciplina. Capítulo 12 de Hebreo. Porque, verso 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor, ¿qué dice ahí? Al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Alaba lo que Cristo vive, gloria a Dios. Y dice más, verso 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardo y no hijo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Palabra de Dios, alabado sea el Señor. Ahí está la palabra de Dios. Dios disciplina. Dios disciplina. Sí, Señor, porque el amor de Dios es así. Y el amor de Dios lo que hace es, su disciplina es para que el pueblo, para que la gente, para que las naciones se enderecen y busquen al Señor, pero más a sus hijos, oiga bien, a sus hijos, porque si un padre, el padre que ama, disciplina precisamente buscando que su hijo vaya mejorando y que en él mañana no tenga las consecuencias de los errores. Por eso es que el Señor también de esa misma manera nos disciplina a nosotros. Así que, de alguna forma también, aun cuando este hombre Jonás se había, por un momento dado, como descarriado, ¿verdad?, del propósito, aunque entendía el amor y aunque entendía la misericordia, y por eso fue que él no quería ir, porque sabía que si que Dios era misericordia y que Dios era amor, y aunque aquel pueblo estaba en una cuenta regresiva, él decía en sí que Dios los iba a perdonar. Hermano, la labor de la iglesia es predicar a Cristo independientemente de lo que el Señor haga. A nosotros nos toca sembrar, al Señor es el que le da el crecimiento. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros sembramos y al Señor le da el crecimiento. Lo que Dios quiera hacer con ese hombre, con esa mujer, eso es asunto de Dios. Cómo Dios quiera usarlo, cómo Dios quiera transformarlo, eso es asunto de Dios. Dios es soberano y el Dios hace lo que Él quiere. Volviendo al tema de Israel por un momento, mire, la gente cuestiona el trato de Dios con Israel, pero Dios es Dios. Y si Dios quiso tener un trato especial con ese pueblo, díganme ustedes, hermanos y hermanas, ¿quién puede cuestionar a Dios? ¿Quién le puede decir a Dios, Señor, ¿por qué tú amas tanto a los israelitas? El Señor le va a decir, porque yo soy el que mando, porque yo soy el que tengo el control. ¿Quién cuestiona a Dios? ¿Quién le dice a Dios cómo se debe mover a misericordia o no se debe mover a misericordia? ¿Por quién le dice a Dios por qué perdona y por qué no perdona? Él es Dios. Así que, Él es el que hace. Sin embargo, a veces la iglesia durmiente y el profeta durmiente, porque a Jonás lo tuvieron que despertar, hermano, ¿sabe? Yo le digo el profeta durmiente porque lo tuvieron que despertar. Cuando usted lee la historia bíblica, usted va a encontrar que también lo tuvieron que despertar, porque no empecé a crear realidad. Alabado sea Dios, él se montó en aquella nave y se acostó a dormir. Él dijo, aquí me voy en este crucero, ignorando la realidad del Dios que está mirando y el Dios que nos ve donde quiera que tú y yo nos metamos. Aunque no haya internet, Dios no necesita internet. Dios no necesita Facebook. Dios no necesita, ¿cómo es? Google, ¿eh? Alaba lo que Cristo vive. Dios no necesita ninguna de esas redes sociales, ni ninguno de esos mecanismos humanos, radiales, televisivos, internet, ninguna de esas cosas. Dios no las necesita, hermanos queridos, para vernos a nosotros en nuestra forma y en nuestra interioridad. Dios sabe quiénes somos. Dios sabe lo que tú y yo damos, amigo. Dios sabe quiénes somos. Así que Dios no necesita de esas cosas. Ahora, la iglesia, como esta iglesia, tiene esos instrumentos para evangelizar. Pero díganme ustedes, la iglesia de los hechos, ¿dónde estaba la televisión para el tiempo de los apóstoles, de Pedro y Pablo, y de Esteban y todos aquellos hombres de Dios? ¿Dónde estaban las emisoras de radio? ¿Verdad que no había? En la Biblia no habla de que allí Pedro transmitió el mensaje de él a través de WKQ. El día de Pentecostés, anunciado a través de tal o cual emisor de radio. Eso no estaba anunciado en ningún lado. Pero el Espíritu Santo que estaba allí, en la iglesia, hizo, gloria al Señor, que un avivamiento terrible ocurriera en aquel lugar. El Dios que hizo que también ocurriera un avivamiento, óigame bien, en la capital más terrible que había, Nínive, Dios hizo un avivamiento. Alaba lo que Cristo vive, gloria a Dios. Las cosas hay que decirlas como son. en Nínive, donde habían bandidos, donde habían criminales, donde había gente mala, Dios provocó, el Espíritu Santo provocó un avivamiento. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aun cuando el profeta estaba medio en huelga, aun cuando haya un cristiano medio en huelga, como de afuerita, no tratando de entrar en la profundidad con Dios, Dios va a cumplir su propósito, bendito sea Dios para siempre. Dios lo va a hacer. Aun cuando hayan pueblos y dirigentes, y cuando haya líderes cristianos, políticos, religiosos, de toda clase, de toda línea de pensamiento, aun cuando hayan hombres así que no quieran reconocer la grandeza de Dios, Dios lo va a hacer porque Él es el dueño y Señor. No porque yo lo estoy diciendo, es porque Él es el dueño y el Señor. Mire, hermano querido, iglesia cristiana misionera de aquí de Ciega Bayamón, iglesia que me está escuchando, amigo que me está escuchando, lo que Dios ha dicho sobre nuestro país, Dios lo va a hacer independientemente, alabado sea el Señor, que haya algunos que se hayan apartado de la voluntad de Dios, Dios lo va a hacer. Porque Él es Dios. Y el propósito de Dios con nuestro país se va a cumplir. Se va a cumplir, aunque sea, hermano, en las cenizas. Alaba lo que Cristo vive. 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 En la buena o en la mala, pero se va a cumplir. Gloria al Señor. Haya trabajo o no haya trabajo, se va a cumplir. Firmen leyes o no firmen leyes en favor, aleluya, y en contra de la iglesia. Aunque hagan lo que hagan, se va a cumplir lo que Dios ha dicho. Porque esta tierra le pertenece a Jehová, Dios de los ejércitos. Porque esta iglesia le pertenece al Señor. Porque este pueblo le pertenece a Dios. Porque hay rodillas que no se han doblado. Porque todavía hay 7,000, aleluya, rodillas silenciosas que no se han doblado a Baal. No es solamente un Elías, hay más de los Elías. Levanta tu mano y adora la gloria del Señor. Por si acaso algún Elías por ahí diciendo que Él es el único. Por si acaso hay algún Elías diciendo que Él es el único. Yo quiero decirte que a Elías el Señor le demostró que Él no era el único. Que todavía habían otros 7,000 que no habían doblado jodía Baal. Que todavía habían otros que estaban allá escondiditos, en su recámara metidito, que no hacían mucho ruido, que no tenían muchas comunicaciones, que no tenían muchas facilidades, pero tenían, alabado sea Dios, el temor a Dios, y tienen el temor a Dios, y todavía se guardan para Dios, y todavía ahora claman y ayunan y buscan el rostro del Señor, y por eso todavía Dios nos tiene de pie. ¿Cuántos adoran a Cristo? Mire, ustedes conocen la historia, la tempestad que se creó ante la desobediencia del profeta. Él durmiendo, ahí está la tormenta. Pero ahí estaba el propósito de Dios en la vida, no solamente de Jonás, sino Dios buscando salvar un pueblo. Mire, hermano, cuando usted ve esa pasada bíblica, usted va a encontrar algo bien interesante. Lo voy a decir así, Dios tuvo más problemas en convencer a Jonás que Nínive se arrepintiera. ¿Fue más difícil convencer y lidiar con Jonás que el arrepentimiento de Nínive? Cuando usted lo evalúa y usted lo busca, usted lo lee, usted va a encontrar, pero ven acá, mira todo lo que tuvo que pasar, el asunto de Dios con Jonás. Y mira sencillamente cuando Jonás empieza a pregonar, el gobernador y toda aquella gente inmediatamente dijeron, vamos a arrepentirnos, aquí vamos a ayunar todo el mundo. Bueno, tal así que el gobierno mandó hasta coger hasta los animales y los puso en ayuno. ese balance, ¿verdad?, de las dificultades a veces que se tienen entre una cosa y otra. ¿Cuán más fácil es uno y cuán más fácil son una cosa y cuán más difícil son otras? Para Dios no hay nada imposible, pero yo lo estoy poniendo en base a nosotros. Es como una vez en una reunión que nosotros tuvimos por allá por Fortaleza, el hermano que era presidente de la Asamblea de Dios, Luis González, que ha estado aquí con nosotros, es un hombre bien sincero y dice las cosas así. Y en esa reunión, eso fue Fortaleza, yo estaba allí con los líderes conciliares. Oiga bien, y este hombre le dijo, en ese tiempo gobernaba nuestro país la doña Sila Calderón, era la gobernadora. Y ella nos convocó a la Fortaleza, a los líderes conciliares, y fuimos. ¿Y sabe lo que le dijo Luis González a Sila Calderón? Mire, doña Sila, a nosotros la iglesia se nos hace más fácil reprender al diablo que bregar con Alpe. Y aquella señora, la gobernadora, ¿sabe qué hizo? Se tuvo que echar a reír. Y todos nosotros nos echamos a reír. Porque le digo así, porque es verdad, en ese tiempo la iglesia teníamos un problema con los asuntos de Alpe, los asuntos de permiso y conseguir permiso, y eso era cuesta arriba. Y él le dijo así directamente: nosotros se nos hace más fácil reprender a Satanás y los demonios que bregar con los asuntos de permiso. Y así pasó aquí también. Esto es una realidad. Mire, estoy hablando de realidades humanas. A veces hay cosas que se hacen más difíciles que el mismo cumplimiento de lo que Dios ha dicho y de lo que Dios quiere hacer. En otras palabras, ¿sabe quiénes son los que complican el asunto? Nosotros los hombres. Alabado sea Dios. Nosotros los seres humanos, ¿por qué? Muchas veces nosotros nos prejuiciamos diciendo, Dios me mandó decirle algo a fulano, y yo estoy seguro que se va a decir y va a ser así, y se va a molestar. Y cuando usted va, gloria al Señor, y dice lo que Dios le dijo, la persona baja la cabeza y acepta lo que Dios le dijo. Gloria al nombre de Jesucristo. A veces somos nosotros los que complicamos el asunto. En otras palabras, Jonás se estaba complicando el asunto. No estoy diciendo, negando la realidad que les di al principio. Ciertamente los ninivitas, ciertamente los asirios, esa gente era mala. Pero no podía, ni nosotros podemos negar la realidad de Dios por encima de la maldad del hombre. Aunque el hombre sea malo, aunque el hombre sea como sea, Dios tiene el poder para controlarlo, Dios tiene el poder para llegar a ese corazón, a esa vida. Mire, madre que me está escuchando, padre que me estás escuchando, aunque tu hijo quizás esté rebelde, aunque tu hijo esté como esté, no ignore la realidad del poder de Dios para salvar, para coger ese muchacho y ponerlo en su sitio. Porque Dios es real. Tú sigue haciendo la labor que tú tienes que hacer. Obedecer a Dios, orar y buscar el rostro del Señor, dejarlo en las manos de Dios, que un día tú vas a ver cómo ese muchacho o esa muchacha va a venir humillado a la presencia del Señor y va a reconocer que Dios es real y que Dios es verdadero y que Dios lo ama. Pero no entres tú en contiendas y no compliques el escenario, no le compliques el escenario. Dios es el que lo hace. Alabado sea Dios. Mira, haz como Juan el Bautista hizo, prepara el camino. Como hizo Juan el Bautista, prepara el camino, gloria a Dios, aleluya, abre el sendero, deja que el Señor cuando venga, el Señor se va a encargar de pasarle la mano y decirle, y si Dios en algún momento tiene que darle también su azote, el Señor se lo da, pero deja que sea el Señor que lo haga. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Porque no hay duda que a Nínive luego el Señor le tuvo que dar su azote, ¿verdad? Pero en ese momento, en este momento histórico que estamos hablando, era el momento del profeta entender que no era ocasión para irse bajo otra dirección, bajo otro camino, a otra ciudad, sino hacer lo que Dios le había mandado hacer. Era el momento de cumplir el propósito del gran avivamiento en aquella ciudad. Mire, era así, era tan así que hasta los mismos marineros que iban ahí cuestionaron al mismo Jonás, porque ellos lo cuestionaron. Los mismos marineros cuestionaron a Jonás y le dijeron, chico, ¿por qué tú no haces esto? Gloria a Dios. ¿Sabe lo que los mismos marineros, hermano, que no son profetas ni que eran gente conocedora de Dios, los mismos le dicen, chico, ¿por qué tú no haces esto a nosotros? Y hasta los marineros se ponen a clamar y hasta aquella gente se pusieron a pedirle a Dios que los ayudara. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? A su nombre gloria, aleluya. ¿Por qué nos hace esto? Búsquelo en Jonás capítulo 1 verso 10 para que usted vea. ¿Por qué nos has hecho esto? Bendito sea Dios. Mire, y voy finalizando. Dios en su propósito va a utilizar lo que tenga que utilizar y usar lo que tenga que usar, mejor dicho, para enseñar a la iglesia, que en este caso está representada en el profeta, y para enseñar a la nación, en este caso Nínive, a Siria y su capital Nínive. Ustedes conocen que la tempestad era tan grande, aquello no había forma de encarrilar, de enderezar aquella embarcación, no había forma de hacerla llegar a puerto seguro. Porque cuando Dios toma el control de la naturaleza, óigame bien, hermano, y por eso dije ahorita, reconozcan quién es el que tiene el control, es Dios. Dios es el que lo tiene. Cuando Dios toma el control de la naturaleza, llámese aire, llámese nubes, llámese cielo, sol, tierra, el que tiene el control, el que hace que este globo terráqueo se mantenga firme, es Jehová de los ejércitos, es Dios. Y Dios tenía el control. Aquella gente podían ser expertos en asuntos de navegación, los que estaban allí podían ser expertos, pero quien había permitido que se levantara la tempestad es Dios. Pero eso usted ve muchas veces, que todas estas personas que tienen que ver con, que conocen, ¿verdad?, de los asuntos meteorológicos y todas estas cosas, a veces ellos trazan unas cosas y le salen otras, porque el que tiene el control es Dios. Porque tiene el que tiene el control es el Señor. Yo me metí ante Él. Como yo tuve esa experiencia que les conté el domingo pasado a ustedes allá en Nuevo México, fuimos a Plaza Las Américas y hay allí en Plaza Las Américas un globo. Planeta, ¿cómo es que le llaman, Eva? Es esta muchacha, la meteoróloga, Débora Martorello, una de esas. No, la otra, Monzón, yo creo que es el apellido. Ah, ok. Pues yo le dije, vete por allí que yo me voy a meter aquí dentro. Yo quiero ver este asunto. Yo soy medio averiguado para poder tener, ¿verdad? Porque uno tiene que también conocer y los que predicamos más. Así que me metí en el globo aquel. Lo primero que pasó fue que el habían estado dando la charla perfecta, toda la gente que hacía la fila perfecta, hasta que entramos nosotros. Lo primero que pasó fue que la cámara se viró a GB. Y una señora dijo, y tiene que ser la hora que entramos nosotros. Y la gente hacía así para tratar de ver, y el hombre que está tratando, dice, espérate, que aquí hay algo mal. Aquí hay algo mal, espérate, que yo no quiero que el cuello a ustedes se les afecte. Y empieza a bregar con el asunto, y hermano, y no daba con aquello, miren, y como dicen por ahí, ni para atrás ni para adelante. Pues yo me quedé sentadito allí, yo dije, bueno. Una señora que está al lado me dijo, bueno, a veces por allá uno espera más que aquí, así que vamos a esperar. Y los nenes empezaron a desesperar, y aquella sala estaba llena, la cosa es. Hasta que finalmente lograron, ¿verdad?, poner la cosa esa, enderezarla, y empezó todo el escenario. Y allí le dieron, ¿verdad? Nos dieron información sobre todo el planeta, sobre el mundo, sobre los acontecimientos de la naturaleza. Por eso es que hago énfasis en esta noche. Sobre los acontecimientos de la naturaleza, porque nunca mencionan a Dios, nunca, nunca, nunca. Sobre los acontecimientos de la madre naturaleza. Y allá y enseñan, se los voy a decir, alguno va a decir, ya yo no voy porque el pastor me lo dijo. No vaya para que lo vea. ¿Cómo funciona un tornado? ¿Cómo es que hace un tornado? Bueno, eso es terrible. Eso es terrible. Pero ¿quién tiene el control sobre los tornados? Jehová, Dios de los ejércitos. ¡Aleluya! ¿Cuánto dice amén? Le enseñan a uno sobre las tormentas y los huracanes. El poder que tiene un tornado y el poder que tiene una tormenta y un huracán. A los niveles de destrucción que puede llegar una tormenta y un huracán. ¿Quién tiene el poder sobre la tormenta y el huracán? Jehová, Dios de los ejércitos. Alabado sea el Señor. Aleluya. Bueno, eso no fue lo que pasó cuando iban en la embarcación. Y casi la embarcación se viraba. Y había allí, aleluya, miedo porque la embarcación, iban los discípulos en la embarcación. Pero el Señor estaba allí, tranquilo en la embarcación, aleluya, hasta que llamaron al Señor y el Señor vino y le dijo a aquella tempestad, hágase bonanza. Oiga, y cuando aquella tempestad oyó esa voz poderosa, inmediatamente, un viento le dijo al otro, cállate, que nos mandó a callar el Señor, levanta la mano y alaba a Dios. ¡Aleluya! Sí, un viento le dijo al otro, nos mandó a callar. Ellos se habían puesto de acuerdo para aquel día, aleluya, entrar en aquella alegría, porque los vientos se alegran y ellos disfrutan, hermano. Y ellos disfrutan. Bueno, yo escuché a una persona conocedora de todo ese asunto de naturaleza decir que hasta los huracanes, la misma naturaleza los disfruta. Mire lo que dijo ese hombre, si es verdad o no es verdad. Eso lo dijo ese hombre conocedor de todo ese asunto. Él dijo en una conferencia que dio que los huracanes es una forma como decir lo que usamos nosotros para limpiar. De estas máquinas que tiene vacuum cleaner, esto mismo, una aspiradora. Que la misma naturaleza se limpia y que los mismos huracanes y todo eso lo usa para limpiar el ambiente, para limpiar el ambiente. Ah, bueno, si Dios tiene un vacuum cleaner tan grande, gloria a Dios. Alabado sea el que vive para siempre. Es mejor que el robot. Si lo que ese hombre dijo es verdad, es mejor que el Rainbow. Levanta la mano y alaba a Dios. Y dice que el Rainbow es bueno. Y dice que los robots son buenos, alabados. Si lo que ese hombre dijo es verdad, mi Dios es el que tiene el control de esa maquinaria. Levanta la mano y alaba a Dios. Su nombre, gloria. Aleluya. Así que si Dios lo usa para limpiar todo ese escenario de naturaleza, amén. Pues mire, hermanos, allí nos enseñaron lo que es un huracán, lo que es un tornado. Y por último nos enseñaron lo que es un terremoto. Y ahí sí que yo me sorprendí. ¿Sabe por qué? Porque el mismo idénticamente ruido que yo les conté el domingo a ustedes, que yo oí en Nuevo México, el mismo ruido que ponen esa gente bajo ese escenario. Idéntico, idéntico, idéntico. Me pareció estar viviendo la experiencia que tuve en Nuevo México. Exactamente la misma. Pero vuelvo a repetir, ¿quién tiene el control? ¿Quién tiene el control? Jehová tiene el control. ¿Cuántos alaban a Dios? Y cuando esta gente entendieron aquello, llamaron la atención al profeta. ¿Por qué tú nos haces esto, chicos? Así que la única solución estaba en las manos de aquella gente. Coger al profeta, sacarlo del escenario, de su altar, de dormir, durmiendo en el altar, como hay muchos durmiendo en el altar. Mi alma alaba la gloria de Dios. Mi alma alaba la gloria del que vive. En su altar propio, Jonás hizo de aquella embarcación su altar personal. En desobediencia, por supuesto, porque no estaba en obediencia. Dios le dijo, Nínive, y él iba a Jope. Ahora Dios le dice, te voy a sacar de tu comodidad para que veas mi propósito. La Biblia dice que Dios ya tenía preparado un gran pez, porque Dios todo lo tiene bien planificado. ¿Cuántos dicen amén? Así como Dios hace que la tempestad se levante y hace que la tempestad se haga bonanza, también le ordena a lo que tenga que ordenarle, en este caso a un gran pez, ¿cómo se llamaba? No sé. Pero yo sé que aquel pez, por grande que fuera, oyó la voz de su creador. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos entienden eso, hermano? ¿Cuántos saben que la creación oye la voz de su dueño? La creación oye la voz de su dueño. Imposible que un pez pueda ser más obediente que nosotros. Levante la mano y alaba lo que Cristo vive. A su nombre, gloria. En los animales no hay el raciocinio que tenemos los seres humanos. No existe. Por eso usted ve que ellos se mueven de distinta manera. Puede estar esa avenida, cruzando carros a todo lo que da, y usted ve que viene un animalito y cruza y ahí quedó. Porque no tiene ese raciocinio para decir, espérate, que vienen muchos carros, déjame esperar. Deja esperar que la luz esté a mi favor. Deja esperar que diga cruce, ¿no? Pero aunque no tengan eso, oiga bien, por encima de todo eso, hay un Dios poderoso que los manda. Y que les ordena. Cuando tuvo que decirle a una mula, mira, háblale a ese profeta, que está medio... También como que quiere hacer algo dentro de su criterio. La Biblia dice que la mula le habló. Y el hombre estaba ahí, molesto, le cayó a palo a la mula. Bueno, una mula visionaria, imagínense ustedes, una mula visionaria, porque la Biblia dice que tuvo una visión y vio allí. Le dijo a él, muchacho, pero tú no ves ese ángel que está parado ahí con una espada desenvainada. Alabado sea Dios, una mula visionaria. Eso es otro mensaje. Pero el Dios del cielo tiene el control para la naturaleza y le dijo a aquel pez, sal de esa profundidad y ve y dámele un poncito a este muchacho que va a caer ahora al agua. Vete, móntamelo y llévamelo a tal sitio. Gloria a Dios. Vete, dámele un ray por ahí, por esa profundidad. Y cuando yo te diga, tú vas a recibir la orden y tú lo vas a vomitar. Y como ella, aquel gran pez, sabía que el dueño es Jehová, se fue Y tan pronto aquel muchacho cayó en el agua, aquel profeta cayó en el agua, ahí ella lo agarró, o él lo agarró, como fuera. Y se lo llevó. Mire, cuando usted busque ese libro de Jonás, yo no voy a entrar en ese detalle porque entonces sí que nos amanecemos aquí. Vea la oración de Jonás en ese vientre de ese gran pez. La oración más linda la hizo un hombre. Mire, no era un altar como este. Mire qué clase de altar. El vientre de un gran pez. Enredado en algas marinas. Apestoso a Doña Ana no está aquí. Como dicen en el campo, que está en su vergel. Porque usted se imagina lo que hay ahí adentro, ¿verdad? No crea que aquello tenía un olor agradable. Así que el profeta tenía que haber estado en una condición terrible allá adentro. Sin embargo, allí dentro hizo una oración tremenda. Y la oración que Dios hizo, que hizo Jonás dentro del gran pez, la escuchó Dios en la profundidad del cielo. El hombre puede estar en la profundidad más honda. Sin embargo, Dios tiene, como dice Moisés Rivera, la capacidad de oír al hombre, no importa dónde el hombre esté. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Sí? Y allí. Y Dios le dijo al pez, llévalo. Y lo vomitó a la orilla. Se dice que caminó como 500 millas. Tuvo que ir. No está fácil, ¿sabe, hermano? 500 millas no están fáciles. Hasta llegar al lugar donde Dios quería que él dijera el mensaje que tenía que decir. Finalmente, la historia bíblica registra que Jonás predicó, que Jonás habló. Después de todo aquel suceso del pez, las oraciones de los marineros, el milagro del gran pez, hacer que llegara y llevara a Jonás hasta la orilla para luego él llegar 500 millas después hasta Nínive para predicar. La historia registra, y yo no voy a entrar en eso porque eso es otro mensaje, que el profeta se molestó con Dios porque Dios tuvo misericordia. Porque Dios tuvo misericordia. Hermano, ¿quién tiene el control de la misericordia? ¿Nosotros o Dios? Si Dios le place, y si Dios quiere que haya sequía, hay sequía. Si Dios le place que se abran las ventanas de los cielos y haya lluvia, hay lluvia. Si Dios le place, alabado sea el Señor, que la tierra se estremece la tierra. Pero sobre toda la cosa, tú y yo tenemos que entender que Jehová, Dios de los ejércitos, es el que tiene el control. Y la iglesia de hoy, ministros, hombres de Dios que me oyen, tenemos que seguir anunciando al mundo la verdad de Dios, el mensaje de Dios. Tenemos que seguirle diciendo a la gente que el Señor los quiere salvar, que aprovechen porque estamos en la cuenta regresiva. No piensen, aleluya, que nosotros no estamos ajenos de las realidades que vive el mundo. Nosotros estamos en la cuenta regresiva, pero el amor de Dios todavía se hace latente. Muy pronto la puerta se cerrará. Todavía Dios tiene profetas. Todavía Dios tiene una iglesia. Todavía Dios tiene hombres dispuestos a hacer su voluntad. Pónganse de pie la iglesia. El dueño de la misericordia es Dios. Gloria al Señor. El dueño de la misericordia es Dios. Y cuando Dios quiere que haya trueno, hay trueno. Cuando Dios quiere moverse en el silbido apacible, se mueve en el silbido apacible. Dios tiene el control de todo, hermano. Del estruendo como del silbido apacible. Se lo demostró al profeta Elías también. Se lo demostró. Dios es el Dios, aleluya, de todos esos escenarios. En esta noche, amigo que me estás escuchando, no quiero negar esta realidad de la cuenta regresiva porque es algo que Dios me insta a que lo vuelva a repetir. El mundo está en la cuenta regresiva proféticamente hablando. Estamos contra el reloj profético. Pronto la iglesia se va. Pronto el mundo vivirá los escenarios más terribles que se han vivido sobre la faz de la tierra. Si los que se han vivido han sido terribles, los que vienen no son mejores. Usted ve que Israel está sufriendo, no piense que todavía no es. Todavía es nada, proféticamente hablando, para lo que le viene a esa nación. Todavía es nada, para lo que le viene. Lo único que nosotros sabemos que Dios está al control del asunto. Pero todavía es nada. Ellos van a sufrir, ¿y de qué manera? Hasta que reconozcan, hasta que clamen al Dios de los cielos, proféticamente hablando. Así que se imaginan ustedes, si el pueblo de Dios, hermano, proféticamente hablando, bíblicamente hablando, va a pasar esos escenarios, ¿se imagina usted el mundo? Así que esas son realidades. El mundo sigue en la cuenta regresiva, pero yo no te estoy diciendo esto para amedrentarte, amigo. Yo te estoy diciendo esto para que te aperciba, para que busques a Dios, porque Dios te ama. Y ese es el mensaje de Jonás. Aleluya, ese es el mensaje que encierra Jonás. La misericordia de Dios, el amor de Dios. Dios quiere salvarte. Dios quiso salvar aquella ciudad. Dios quiso salvar a aquel rey. Dios quiso salvar a aquella gente. Y por eso le mandó el mensajero, como Dios quiere salvarte a ti. Por eso, aleluya, tiene una iglesia todavía. Y tiene un pueblo. Y tiene hombres y mujeres predicando por doquier, hablando estas verdades para que tú te salves. No es que Dios no te ama, al contrario, Dios te ama y te llamas con cuerda de amor. Pero como te dije ahorita, Dios no disciplina. Tú que estás apartado, tú que estás frío, tú que estás indiferente ante la realidad que vivimos, tú que estás en la iglesia, aleluya, que estuviste en la iglesia y te apartaste, vuelve al Señor. Tú que estás en la iglesia pero estás viviendo dos aguas, dos caminos, aleluya, oye el mensaje de Dios. Dios te está llamando, apercíbete, prepárate para los días que vienen. Cristo viene, una iglesia que Dios se va a llevar y Dios quiere que tú seas parte de ella. Padre, en el nombre de Jesús, levanta tu mano al cielo, amado, levanta tu mano al cielo, levanta tu mano al cielo. Gloria a Dios. Hombre que Dios te llamó al ministerio, hombre que Dios te llamó al ministerio, mujer que Dios te llamó al ministerio, ejecuta tu ministerio, ejecuta tu función ministerial ahora. Dios te está llamando ahora. Dios, aleluya, cuenta contigo. Dios cuenta contigo. Dios te tiene en su noticia. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos en esta noche. Aquí estamos como iglesia, como un pueblo que te amamos y amamos tu palabra y amamos la verdad de tu palabra. Señor, gracias, Padre mío, porque una vez más tú nos hablas de tu misericordia, una vez más tú nos hablas de tu amor, una vez más tú nos demuestras, Dios del cielo, que tú quieres salvar, que tú quieres añadir a la iglesia los que han de ser salvos, que todavía hay un escenario, Señor, de almas que están perdiéndose, pero tú quieres salvarlas. Dios, en el nombre de Jesús, entendemos proféticamente que de la misma manera que aquella ciudad que los asirios tuvieron y entraron en la cuenta regresiva, nuestro mundo también ha entrado, nuestra tierra también ha entrado en esa cuenta regresiva. Pero Señor, aquí hay un pueblo, Dios, aleluya, que estamos dispuestos a obedecerte, que estamos dispuestos, Señor, a salir de la indiferencia, indiferencia, a no caer en ese estado de indiferencia, sino por el contrario, a seguir hablando tus grandezas, de tu amor y tu bondad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Y mira aquellas vidas, Padre, que no te sirven. Tráelos a tus caminos. Salva al que está perdido, aquel que ha entrado, Señor, en desesperación, en angustia, en debilidad. Señor, revélate a su vida. Hazle ver que tú le amas. Hazle ver que todavía tú estás dispuesto a salvarlo. Aquel que se ha descarriado, aquel que aún estando en la iglesia está indiferente, está frío, Señor. El enemigo lo está zarandeando. Oh Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido que le reveles tu propósito. No permita que caiga el lazo del enemigo. No permita que caiga el lazo de maldad y de pecado, Señor, sino que vuelva, Señor, al primer amor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, en esta noche por tu palabra. Amén y amén. ¿Cuánto puede levantar su mano al cielo, amado?